Bienvenidos otra semana más a tu programa deportivo de Nova Onda. Esto es Algo Más Que Fútbol. Bueno, pues ya sabes que todos los viernes nos vas a encontrar aquí en el 101.9 de tu frecuencia modulada y en www.novaonda.net. Ya sabes que nos puedes encontrar, pues como he dicho, a través de la FM, a través de redes sociales, a través de nuestra página web y, como no, Twitch, que la tenemos ya, que es que no la había dado al inicio, o sea, al clic, pero bueno, ya le he dado, ya me podéis ver. Estoy solo, sí, estoy solo, pero mis compañeros han hecho el trabajo. Un saludito para Pablo Moreno, para Rafa López y Sebastián Crespo. Bueno, y como no, Julito Tornero. Bueno, pues rápidamente vamos a comenzar con el sumario de la tarde porque Pablo Moreno va a entrar en directo con nosotros a través de la línea telefónica porque nos tiene que contar que han pasado cositas en el Albacete Basket. Llevamos todo el año diciéndolo y al final se cumplió. Bueno, pues como siempre comenzaremos hablando, y cómo no, del Albacete Balompié. Tenemos que hablar de fútbol, más fútbol, aparte del Alba y esos playoffs. Hablaremos de la Conference League, que se celebra esta semana la final. Y mañana otra gran final, cómo no, el equipo que siempre está, Real Madrid-Liverpool, mañana Champions. También hablaremos de baloncesto, cómo no, hablaremos con Pablo Moreno de toda la actualidad del Albacete Basket, BSR, AMIAP, NBA. Tendremos que hablar de la Euroliga, de los playoffs de la Liga, de la Liga Andesa. Madre mía, que hay una locura de hay que hablar de todo. No se nos olvida hablar del BSR, AMIAP, Albacete. Tenemos tenis Roland Garros, os traeremos la última hora del torneo parisino. Y en la recta final del programa hablaremos de motor, de MotoGP, de Fórmula 1, hablaremos de boxeo, MMA y, cómo no, la actualidad del ciclismo. Todos los deberes nos ha dejado, de hecho, Julio, no ha podido estar aquí, pero ya los cuento yo. Hablaremos del Giro de Italia. Bueno, pues ahora sí, sin más dilaciones, vamos a comenzar el programa y, como no, no podía ser de otra manera, hoy tenemos que comenzar, no vamos a comenzar con fútbol, vamos a comenzar con Pablo Moreno. Muy buenas tardes.
Campeones, campeones, oe, oe.
Bueno, a ver. Pablete, llevamos toda la temporada diciendo van a pasar cositas y al final han pasado, pero no te lo pierdas. Lo mejor es que unas semanas antes de este último partido... hubo un rumor de que el Valencia tenía la plaza vendida si subían a un equipo de Burgos, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, Pablete?
Eso desgraciadamente es normal en estas categorías. El año pasado, por ejemplo, el Barcelona subió al Eboro, intercambió la plaza con un equipo que bajaba del Eboro a Les Plata, por lo tanto el que bajaba mantenía la categoría, y como para el Barcelona, bueno, y para muchos equipos la Les Plata es cara y la Liga EVA incluso le vale para la formación de los jugadores, pues lo que hizo fue permutar la plaza con un equipo de Liga EVA. Entonces hubo un equipo de Liga EVA que ascendió a Les Plata y el Barça, con derecho de subir al Eboro, acabó en Liga EVA.
Pero todas esas cosas de verdad se pueden hacer, esas triquiñuelas de te cambio, como cambiar los cromos.
Sí, sí, totalmente. Desgraciadamente en la Federación Española de Baloncesto no consigues un ascenso, consigues una plaza. Y tú con esa plaza es tuya y puedes hacer lo que quieras. La puedes subastar, la puedes vender al mejor postor, lo que quieras.
Poner pertinente dinero encima de la mesa, rollo Piqué, ¿no? Y en 3 años subes a donde quieras.
Por ejemplo, tú imagínate que Albacete Basket ahora mismo no puede subir al Eboro y dice, pongo mi plaza en venta. Y llega, yo qué sé,
Tizona,
que era el equipo que iba a comprar la plaza Valencia, y dice, vale, pues te doy 90.000 euros. Y llega San Antonio Ibiza y dice, vale, pues yo te doy 100.000. Y ya tú decides a quién se la vendes.
Bueno, quitándonos estos rollos, Pablo, cuéntanos un poco lo que se vivió en ese pabellón del parque en el que tú fuiste uno de los protagonistas positivos de la tarde. Un pabellón a rebosar, un ambientazo. Después de la refundación del Albacete Basket, de 10 añitos luchando, estábamos en Leboro. ¿Cómo se vivió el partido? Porque fue de infarto el final, yéndonos a una prórroga que nadie quería, y al final, menos mal, que los 7 microinfartos que nos dieron quedaron bien al final, no es todo lo malo. Cuéntame un poco lo que fue el partido.
Lo primero que tengo que decir es que yo de protagonista nada. Al final, los que meten las canastas son los jugadores.
Bueno, pero tú echaste un cable a animar a la gente, ¿eh?
En este partido y en esta eliminatoria, creo que si no hubiera habido speaker, también hubiera sido igual, ¿eh?
Sí, pero fue espectacular. Da un plus. No te quites méritos, que llevas todo el año dando el callo con ellos y llevas varios años con el OCT Basket y eres uno más. Aunque, como dices tú, los que tienen que meter las canastas son los que están dentro del campo. Cuéntanos lo que fue, cómo viste tú ese partido.
Pues mira, el partido fue muy nervioso, fue de micropartidos incluso. El primer cuarto Albacete Basket salió muy bien, muy concentrado. Valencia, bueno, estuvo abajo 4 o 5 puntos todo el primer cuarto, con la única salvedad de que al final del cuarto se pusieron a -1, que era empate en la eliminatoria, con un triple sobre la bocina a una pierna desde 10 metros. El típico triple que te tiras por tirar.
Y, pues, te sale, ¿no?
Y te sale. Luego, en el segundo cuarto, el partido más o menos igual, muy igualado, rentas muy cortas para ambos equipos. En cuanto uno de los dos se destacaba un pelín, el entrenador rival tenía tiempo muerto para cortar la racha. Y al descanso, no recuerdo el marcador. Hay cosas que se me han olvidado.
Fue muy igualado, la emoción del momento te pudo.
Sí, sí, totalmente. Y luego, en el tercer cuarto, sí que un momento en el que Albacete Basket está a punto de romper el partido. Valencia Basket pide tiempo muerto y después de ese tiempo muerto Valencia mete un parcial, creo que es de 0-9 o 0-10, y se van 4-6 arriba, que con sumado el punto que traían de Valencia era pues eso, 7-8 puntos de ventaja, y se complicaba mucho.
Bueno, hicieron la remontada que hace el Madrid en Champions, más o menos, ¿no?
Más o menos. En el último cuarto ya espadas en todo lo alto. Albacete volvió a jugar bien, menos nerviosos que los chavales, que me pensaba que les iba a pesar mala presión, y en absoluto. El mejor de Valencia fue Sergio de la Rea, que tiene 16 años.
Y ojito, qué pedazo de jugador se nos viene en la Liga CB, ¿eh?
No, es increíble. Gonzalo Bresan con 18 años dominando la zona. Millán Jiménez está nominado a... Bueno, no sé si lo ha llevado o no, pero ha estado nominado a uno de los mejores jugadores jóvenes de la Liga CB. O sea, ACB te hablo, Liga Andesa, no te estoy dando de plata. O sea, es espectacular. El final del partido, a falta de 37 segundos, Albacete iba 4 abajo.
Madre mía.
Era 3 del partido y 1 de la eliminatoria.
¿Cómo estaba tu corazón en ese momento?
No, en ese momento lo vi perdido. Dije, bueno, ya está. Lo han peleado, han hecho una gran temporada, cabeza alta.
¿Y qué pasó? No, ¿y qué pasó nada en ese momento? Valencia, a falta de 37 segundos, ¿cuál fue la estrategia de Albacete Basket?
Pues anotar rápido y defender. Y salió. Se anotó bastante rápido, no recuerdo quién fue. Fue una defensa muy buena y a falta de 14, 15 segundos, no lo sé. Último balón del partido y la sube Gerard Blatt. Finta una entrada a canasta, su defensa defiende muy bien, pero le vuelve a cambiar de ritmo, lo tira al suelo con un crossover. O sea, la típica jugada que ves en los highlights de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Pues eso. hace un cambio de ritmo brutal para que no llegue la ayuda del defensor, de Gonzalo Brezán, y la deja arriba en la de bandeja en la red a falta de 3.6 segundos. O sea, a falta de 3.6 segundos, la eliminatoria está empatada.
Y claro, cuando faltan 3 segundos, si haces bien la estrategia, 3.6 segundos en baloncesto es una barbaridad.
Sí, totalmente. Lo decía Varela en entrevistas durante esta semana, que al pedir tiempo muerto Valencia, él lo único que les dijo es que cambiaran en todos los bloqueos y que no hubiera un tiro liberado. La jugada de Valencia, no sé si era la que estaba preparada o no, porque no lo sé, realmente no era el mejor tirador el que se tiró el triple final, pero a falta de 3 segundos recibió prácticamente solo Alejandro Rivas, se giró, yo creo que buscó un mano a mano con el base y no llegó, se giró y tiró de 3. Punteado por Will Moreton, un Will Moreton que son 2 metros de tío saltando.
Sí, eso, y el balón, pone nervioso a cualquiera. ¿Y el balón? ¿Qué pasó con ese balón?
Pues ese balón
lo sacó el pabellón, ¿no? Lo sacó el pabellón.
Uf, yo no sé si lo sacó el pabellón, la Virgen de los Llanos, una ráfaga de aire. No sé quién lo sacó. Pero fue aro, tablero, aro, fuera.
Virgen Santa. En ese momento ahí dijiste, ganamos seguro, ¿no?
No, en ese momento dije, bueno, tenemos una oportunidad más. Vamos a intentarlo. Y además lo comentaba en el acto de celebración de la competición, de la victoria del ascenso en la Plaza de la Constitución el domingo, que llegó Jorge Mesías y antes de ponerse a hablar en el corro con David Varela, se me quedó mirando y me dijo, Pablo, tranquilo, está hecho. Y no había empezado la prórroga.
Bueno, y tú ahí ya no sabías dónde meterte, el mareo era ya impresionante, ¿no?
No, yo ahí le dije, Jorge, estás loco. O sea, tú estás mal de la cabeza, estás malito y no pasa nada. Te puede la tensión y ya está, me parece bien.
Y esa prórroga, cuéntanos cómo fue esa prórroga, que al final se fue de bastantes puntos el Albacete Basket. Y bueno, lo de la locura después ahora lo comentamos.
Pues Fer, esa prórroga en 50 segundos habíamos metido un parcial de 9-0. 2-1 de Gerard Blatt o de Will Moreton. Triple de Gerard Blatt. Y triple o 2-1 de Víctor Ruiz. Y en ese momento ya todo el mundo quería que el partido acabara.
Hombre, claro, por supuesto.
No, pero me refiero, lo normal en una prórroga, si te consigues poner 9 arriba, no es ponerte en 50 segundos. El tiempo no pasaba. O sea, literalmente el tiempo no pasaba. Durante toda la prórroga, Albacete estuvo con márgenes de renta de 10, 12 puntos, siempre quitándole uno de Valencia por la victoria en la alquería del básquet. Y a partir de ahí, pues controlado muy bien. Valencia Básquet sí que se precipitó en muchos ataques. Ahora bien, cuando estaban prácticamente desahuciados, lo que pasa siempre, empezaron a meter triples.
Claro.
A tabla, no, una lo pierna, de siempre, defendido.
No, ya no tengo presión, voy a intentarlo.
Eso es. Además, es una estadística muy curiosa, Fer, no sé si tú la conoces, que cuando el partido está terminado, el mayor número de porcentaje de acierto en triple es cuando tiras con el partido terminado, porque ya no tienes la presión de a ver qué pasa.
Entonces, ¿Y las enchufas?
Sí, las enchufas. De hecho, en este caso, los últimos 2-3 ataques de Valencia fueron triples y mucha gente que se llevaba a poner a 6-7 y dijimos, cuidado, que esto no está terminado, cuidado, no hay que confiarse. Pero también te digo, ahí el parque hizo su función, ahí lo consiguieron y bueno, fiesta final en el pabellón del parque. Por cierto, antes de que hablemos de todo,
dime.
En la prórroga, es que me he vuelto a ver el partido 3 veces.
No me lo creo.
Porque además es que tú lo sabes, que has hecho eventos y has hecho cosas por megafonía y todo eso. Tú sabes que cuando pones en modo trabajador, es visión de túnel. No ves nada más allá de lo que tienes que hacer.
Sí, solo ves tu trabajo y punto.
Pues yo no me acuerdo del último cuarto. O sea, yo entré en trance, ahí, visión de túnel, y por eso me di el último partido, me vi la prórroga, y en la prórroga es que, si creo que son 10 ataques de Albacete, 8 acaban en canasta, un triple se sale de fuera, y otro triple es a falta de 3 segundos cuando está ya acabado el partido. O sea, que el porcentaje acierto en la prórroga fue inusual.
Bueno, pero sea como fuere, creo que por la temporada que ha hecho el Albacete Basket se merece estar donde estamos ahora. Y ahora lo más difícil es, pues eso, conseguir patrocinadores, que se haga un equipo decente, pues no te digo para subir lógicamente, pero para mantenerte en la categoría. Y ahora tenemos, antes de empezar con la fiesta, el gran problema que se nos plantea es un pabellón acorde con la categoría. ¿Cómo está el tema?
Más problemático que el pabellón es juntar el dinero, porque la FEB te permite, hace un poco la vista gorda, porque por ejemplo el pabellón de Almansa no cumple los requisitos de la FEB. Para empezar, la FEB te pide que haya aforo para 2.500 personas. Yo estoy en el pabellón de Almansa y el pabellón de Almansa no son 2.500. Te piden tener dos marcadores y no sé si Almansa los tiene. O sea, la FEB te permite una moratoria pues para que te vayas adaptando.
Sí, claro, y más cuando un equipo viene desde abajo.
Claro. Entonces, más que el pabellón, el problema es el dinero. El pabellón, pues ojalá esté lo antes posible. Para que Albacete Basket pueda jugar en el hipotético Albacete Arena y puedan disfrutar ahí de la Liga de Boro, aficionados, club y todo el mundo. Pero ya te digo que lo difícil es juntar el dinero.
¿Y el canon para Le Boro cuánto asciende? ¿Lo sabes?
¿El qué?
¿El canon para jugar en Le Boro cuánto asciende?
Mira, la inscripción, creo que lo mínimo que tienes que tener entre aval, inscripción y todo eso, son 150.000 euros. Uf. Solamente para tener el derecho a jugar.
Sí, luego la plantilla y demás.
Luego, solamente en árbitros, son 35.000 euros. Y Pedro Torres, en entrevistas a diferentes medios en esta semana, ha dicho que para tener un equipo competitivo, o más o menos competitivo, hay que estar con un presupuesto en torno a 600-700.000 euros.
¿Y de dónde se supone? Porque ya sabemos cómo es el empresariado albaceteño. Tenemos tres o cuatro empresas grandes, que son las que suelen invertir en los equipos, pero tampoco es que se dejen unas cantidades muy allá. ¿Tú sabes cuál es la ingeniería que se va a poder hacer para intentar conseguir el dinero, claro?
Pues me gustaría saberla. sé que el club, porque lo sé de Buenafuente, ya lo sabes, sé que el club está en negociaciones y en continuas conversaciones con el ayuntamiento, con la diputación, incluso con la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha. Sé que se está hablando con empresas potentes de Albacete, pero es difícil. O sea, al final, lo que tiene que saber Albacete, la afición y todo el mundo, es que esto ya no es un equipo de Les Plata, ya no es un equipo semiprofesional. No, esto es un equipo profesional, vas a jugar en la segunda división del básquet y si Girona no sube, el año que viene vas a ver jugar a Margasol. Si Movistar Estudiantes no sube, vas a ver jugar a Javi Beirán. Te estoy dando jugadores internacionales por España.
Jugando sí, sí, básquet, que ya, ya estamos viendo otro tipo de cosas. Si lo extrapolamos al fútbol, es como por ejemplo, está, y fíjate que estamos en segunda B, está, hace un tiempo vimos aquí a Dani Huiza, o sea que...
Sí.
Es decir, vas a ver a jugadores que dices, madre de mía, y si no es por tu equipo de tu ciudad, no lo podrías ver.
Pero Fer, aparte de eso, este año, por ejemplo, ha bajado Moravanca Andorra a Le Boro.
Ojito, qué equipazo, ¿eh?
Moravanca Andorra este año estaba jugando Eurocup.
Exacto.
Es la segunda competición a nivel europeo. Y ya ha anunciado que el presupuesto que van a manejar son 2.9 millones de euros.
Madre mía de mi vida, pues imagínate.
Entonces, las empresas, la afición de Albacete, todo el mundo debe de saber de que esto es una liga cara, es una liga profesional, es segunda división de fútbol. Y si queremos baloncesto profesional Albacete, hay que colaborar, hay que pagarlo.
Hombre, claro, es como el tema abonos. Un abono este año, Pablo, como los últimos años de las campañas de abonos de Albacete Basket, es que el abono, el que no iba al básquet era porque no quería, porque era regalado. En una comida te pagabas el abono de toda la temporada.
60 euros.
Por eso te estoy diciendo que 60 euros es un precio irrisorio.
Claro, ahora va a venir gente que cuando... te hablo, aquí sí que te hablo sin saber de datos, de cifras ni nada. Pero no me extrañaría que ahora mismo el abono más barato subiera al doble, a 120 euros.
Y me parecería barato, sinceramente.
Sí, sí. Si quieres te digo cuánto vale el abono de Almansa.
Por ejemplo.
267 euros.
Yo creo que es un precio razonable para ver Le Boro. Y es como dices tú, que vamos a ver jugadores internacionales, tanto españoles como extranjeros, que están en una categoría, que ojito con la categoría, ¿eh?
Y aparte, Fer, es que vas a visitar pabellones míticos de España. sea, en segunda división visitas la Rosaleda, la Romareda, etcétera. Vale, pues aquí vas a jugar en el Wizzing.
Ojo, ¿eh? Ojo, si Pablo, que esas son palabras sube, mayores.
No, no, si Movistar Estudiantes no sube, Albacete Basket va a jugar en el Wizzing. Va a jugar en Fontallao, en casa del Girona. Va a jugar en el pabellón de Moravanca Andorra, un pabellón de Eurocup. Va a jugar en Plasencia, en Oviedo, ciudades que respiran baloncesto por los cuatro costados.
Se me están poniendo los pelos de punta solo de pensarlo, Pablete.
Pues imagínate yo cómo llevo desde el domingo.
Y lo que te queda, conociendo cómo te conozco, cuando acabe el verano todavía no se te ha pasado la euforia.
No, bueno, seguro que no.
Rápidamente, vamos a lo que fue la celebración, cómo están los jugadores, cómo está el entrenador, y pasamos a lo de otras cositas y te dejo, que sé que tienes que hacer cositas. Pablo, una vez termina el partido, celebración por todo lo alto y al día siguiente delante de la afición, cuéntanos un poco cómo han sido esas celebraciones.
Pues al día siguiente ya te lo contaré. Al acabar el partido, locura en el pabellón polideportivo Parque. La gente sí que es cierto que respetó mucho. Al principio no hubo invasión de la pista porque por motivos protocolarios había que hacer una
y que lo celebraran los jugadores, que son realmente los que tienen, claro, que celebrarlo.
Hubo un tío que se coló por ahí loco con el caso de Speaker. No, ese,
bueno, pero ese no te preocupes, que ese lo tenemos ya todo. Ya la conoce todo el mundo y ya le lo dejan por imposible.
Ese ya se lo sabe. Pues te digo, la celebración muy bonita, muy sentida, abrazo de todo el mundo. Las botellas de agua se vaciaban en las cabezas y en los cuerpos de todo el mundo. Doy fe de ello.
Sí.
Porque me bañaron.
Sí, algo así me han comentado, sí.
Y bueno, los típicos confetis, el corte de malla en los dos aros. Muy bonito, la verdad es que fue muy bonito. Por la noche se celebró muy bien. Hay que decir que por la noche se celebró bastante bien.
Como tenía que ser, Pablo. O sea, es decir, son deportistas, pero son personas. Es decir, y después de conseguir un hecho histórico, pues porque se lo pasen bien, tampoco pasa nada, ¿eh?
Sí, y al día siguiente, comida de cuerpo técnico, directiva, jugadores y club en general. Y luego después, acto de celebración en la Plaza de la Constitución. Bueno, si me oyes que alargo mucho las letras y tal, no es porque vaya tocado ni nada. Es que como me escucho doble, por eso me estoy volviendo un poco loco.
Nah, no pasa nada.
Lo digo por si parece que no sé hablar.
No, no te preocupes. Hombre, eso de que no sabes hablar lo tenemos claro todos, por eso no te preocupes. Por cierto, una curiosidad antes de que sigas. ¿En esa comida estaba el speaker también?
Sí, estaba.
Madre mía. ¿Y cómo estaba el speaker? ¿Había dormido mucho o no?
Había dormido.
Dejémoslo ahí, vale. Seguimos. Celebración del día siguiente.
Vamos a dejarlo, que había dormido.
Plaza de la Constitución.
Y luego en la Plaza de la Constitución, pues fue un momento muy bonito de unión otra vez, de directiva, jugadores y afición. Bastante gente en la Plaza de la Constitución. Se hizo una pequeña intro, se presentó a los jugadores y luego pues los speech de turno. Habló el presidente, habló el alcalde, habló Jorge Mejías como capitán, habló Cristian Seguí, que le hacía ilusión hablar, aparte fue el chico que salió cedido a Huelva, que se lesionó el antebrazo. Y habló también Will Moreton, el jugador americano, dando las gracias por la temporada, que había estado muy a gusto, muy contento. Y yo no es por ilusionar.
Pero es posible que se pueda quedar.
Pero no se sabe. La última entrevista que le han hecho a David Varela en los compañeros de radio, ha dicho que Will ha tenido dos ofertas de Leboro durante la temporada y no se ha querido ir, porque estaba muy contento en Albacete y muy comprometido. Y ha dicho también que tiene muy buena sintonía con el club y que va a escuchar al club. A ver qué puede hacer el club, a ver qué...
Sí, porque sería una pieza clave en esta Leboro, no tener que salir a buscar jugadores cuando ya lo tienes en casa y que tiene el nivel de sobra para jugar el Leboro, ¿eh?
Claro, eso es. Sobre todo mantener el bloque. La primera temporada es fundamental mantener el bloque. Fundamental.
Bueno, Palete, pues ya nos irás contando novedades de la Albacete Basket, tema financiación, tema jugadores, pero brevemente, antes de que nos abandones, pero no para siempre, hay que hablar que el BSR había hablado Albacete, perdía en semifinales de la Copa del Rey. ¿Era normal? ¿Era por descanso? O sea, ¿era por cansancio ya, no? De todo lo que habían hecho.
Yo creo que es una derrota por cansancio, como dices tú. Lo que dicen de las roturas por estrés, de las lesiones por estrés, pues más o menos derrota por estrés. Han ganado la Liga, han ganado la Champions. Ellos querían ganar el triplete, 100%.
Sí, pero bueno, al final, ten en cuenta que el título de Champion fue un esfuerzo muy, muy, muy grande en muy poquito tiempo. La liga sí que es más bien regular, como dices tú. Yo creo que al final eres un super mega equipo. Estamos hablando a nivel de fútbol, Madrid, Barcelona, Liverpool, City, todo ese tipo de gente, o es imposible, yo creo, ¿eh?
Sí, sí, el BSC Rami Albacete a nivel europeo es el Liverpool, el Madrid, el Manchester City. O sea, los jugadores más importantes quieren venir a jugar aquí.
Bueno, bueno, pues esperemos que el BSR el año que viene siga por la misma senda de los triunfos. Seguimos hablando de básquet, Pablo, y hay que hablar de esa final de Euroliga que saltaba la sorpresa en, entre comillas, en semifinales entre el Real Madrid y el Barcelona, en el que el Madrid al final, pues con sus remontadas típicas, las han extrapolado del fútbol al baloncesto, se metía en una final. Y Pablo, la final más fea que yo recuerdo en mucho tiempo, mira que yo todas las finales de Euroliga los últimos 10-12 años me las trago todas. 57 Real Madrid, 58 Anadolu Efes. Pues el Madrid apelaba a la defensa, el tiro exterior no salía, el otro equipo también estaban empanados. Pablo, podía haber ganado cualquiera, pero partido feo donde los haya, ¿eh?
Sí, al final no es normal que en un partido donde juega Efes, con la calidad ofensiva que tiene, solo anote 58 puntos. O sea, y bueno, y que el rival anote 57.
Y habla, no, pero también habla bien de la defensa del Madrid, pero también habla mal de que el tiro del Madrid, pues eso, no metió ni una ni queriendo, ¿eh?
Claro, normalmente en un equipo que anota tanto, su punto débil es la defensa. O sea, Efes te puede jugar un partido a 100 puntos y tú le metes 80.
Sí, sí, eso está claro.
Pero vamos, te digo que no pude ver la pude ver la final, por motivos obvios.
Hombre, escucha, estábamos donde tenías que estar, claro. Cada uno. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa en la siguiente Euroliga. Ya el Barça se está moviendo con fichajes, el Madrid parece que también. Y ya para terminar, si quieres, hablamos de eso que te gusta tanto, saltando el charco. Último partido de los playoffs de la NBA, Warriors 120, Mavericks 110. Al final 4-1, ya están en la final los Warriors. Pablo, Luka Doncic, pues eso, que él solo no puede ganar a un equipo, así de claro, ¿no?
No, claro, claro. No puede ganar a un equipo como Golden State. A otro equipo sí. Sí le puede ganar una eliminatoria solo. A un equipo con Andrew, bueno, sí, sí, igual la sigue, pero con Stephen Curry, Andrew Wiggins, Klay Thompson, Draymond Green.
Es más, yo creo que son los máximos favoritos para el anillo,
Sí, yo creo que sí.
Porque por la otra parte, pues el último partido, los Heat perdían 80-93 con el Celtic, 2-3 a favor de los Boston Celtic. Sí. Y ahí está un poco más igualado, pero tú, ¿por quién votarías? ¿Por los Miami o por los Boston Celtics?
Es que me gustan los dos, aunque Celtics lo veo mejor. Me gusta mucho también cómo juega Miami Heat. Entonces, yo voy a dar como favorito a Celtics, pero si pasa Miami tampoco me va a disgustar. Porque, bueno, de todas maneras, yo quiero que gane Warriors.
Pues ya está, pues entonces lo tienes todo dicho y derecho. Bueno, Pablete, como siempre, ha sido un placer y te voy a mandar un pequeño recado que nos tienes que hacer en algo más que fútbol. Antes de que termine la temporada, tenemos que venir a este estudio, tú y yo, y te tienes que traer a alguien de la Albacete Basket. Ahí lo dejo a tu elección. Ya, tenemos que hacer una entrevista.
Va a ser difícil porque no están en Albacete ya.
Bueno, el presidente está en Albacete, a lo mejor, ¿no?
Sí, bueno, podemos hablar con alguien de la directiva. Con
alguien de la directiva, alguien así no puede ser algún jugador, pero bueno, que la directiva también tiene aportado su granito de arena para que esto esté así. Con lo cual, Pablo, ya tienes deberes, ¿eh?
Venga, me parece bien.
Bueno, Pablo Moreno, la semana que viene más y mejor, y como siempre ha sido un placer. Y ya estamos en LEP Oro, Pablete, que no se te olvide nunca.
Qué gusto decirlo. Nos vemos, Fer, un abrazo.
¡Hala, adiós!
Chao, chao.
Bueno, pues ha sido un comienzo bastante especial esta semana de Algo Más Que Fútbol. Teníamos que darle máximo protagonismo a nuestro deporte local y en este caso un hecho histórico como al que ha conseguido la UCT Basket subiendo a LEP Oro, señores. Estamos en LEP Oro. Es muy, muy difícil llegar a conseguir lo que han hecho estos jugadores, esta afición, este equipo, esta ciudad. Y ojalá en el fútbol, el Albacete de fútbol consiga subir también a segunda división. Tendríamos a dos equipos en la ciudad, Albacete en el máximo, uno de los máximos niveles a nivel competitivo profesional de España. vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Albacete Balompié y esa última jornada que jugamos en tierras sevillanas, Betis B0, Albacete Balompié 2. Bueno, pues una victoria moral del Albacete ante el filial del Betis. Gracias a los tantos de Manu Fuster y Rubén Martínez, los de Rubén de la Barrera ya miran al playoff tras la victoria de Andorra ante el UCAM. Tras varias semanas de descontento en la entidad albacetista y con el adiós definitivo al ascenso directo con la derrota ante el Nastic, el Alba quería conseguir un triunfo fuera de casa para recuperar sensaciones de cara a la promoción de ascenso en Galicia. Los manchegos visitaban al colista ya descendido, pero no podían confiarse y querían ganar el título, querían ganar en el último partido lejos del Belmonte de la temporada regular. Que fue el partido, arrancaba el partido la Ciudad Deportiva Luis del Sol y el Alba fue un vendaval desde el minuto uno, con un 11 con novedades, ya que volvían a él Ginares y Jordi Sánchez. Los manchegos estaban dispuestos a ir a por la victoria. La primera ocasión estuvo en las botas de estos dos últimos. Tras un pase en profundidad, el delantero catalán puso un centro raso al segundo palo y el ex del Algeciras a punto estuvo de inaugurar el marcador, pero no llegaba a conectar el remate. A los pocos minutos, Jordi Sánchez tuvo dos claras oportunidades. La primera, un remate en el área pequeña tras una dejada de Rubén Martínez, que el 11 la tiraba al muñeco. Y la segunda, un pase atrás al punto de penalti que remató alto por muy poco. Tras esto, el Alba cobraría su recompensa a la insistencia. Un pase entre líneas de Rubén dejaba solo a Fuster, que conducía hasta el área y salvaba la salida del portero con una vaselina para adelantar al Alba 0-1. Con el gol, los pupilos de Rubén de la Barrera no se conformaron y quisieron ir a por más. Rubén Martínez pudo dar la ventaja para su equipo al recibir de Boyomo un pase atrás que lo dejaba libre de marca, pero su disparo lo sacaba la defensa en la línea de gol. Tras el paso por vestuarios, el Betis salía a morder y a punto estuvieron de empatar la contienda. Yasik Fekir, tras un centro por la parte derecha de Lecea, se elevaba por encima de todos para conectar un testarazo que fue repelido por el larguero. Cuando mejor estaba el conjunto bético, el Alba volvió a golpear. Un pase entre líneas de Fran Álvarez dejaba solo a Rubén, que se internaba en el área y con un zurdazo inapelable al palo corto del portero, sentenciaba el encuentro con un 0-2. Ya con el resultado más a favor, el equipo del Alba se dedicaba a dormir el partido y a tener el control total del juego. Lo más destacable hasta el pitido final fue la reaparición de Jason, que disputaba los minutos finales. Victoria importante de nuestro Alba, que hace creer que lejos del Belmonte también se puede ganar, que esto va a dar confianza al equipo de cara a los playoffs que se van a disputar a principios de junio en Galicia. Próxima y última jornada de la Liga Regular, la 38ª, mañana sábado, 6:30 de la tarde, Albacete Balompié Costa Brava, un Alba que se sitúa tercero con 67 puntos, los mismos que el Villarreal B. Ojalá el Villarreal B, que juega fuera de casa, pinche para que el Albacete pueda ser segundo. Contra el Costa Brava, ya descendido con 19, en el puesto número 19 con 30 puntitos. Hablamos rápidamente de nuestras chicas del Funda, que también jugaban contra el Betis B, en este caso Betis B Féminas 0, Fundación Albacete 3. Tras este resultado, un Albacete, un Funda que se sitúa séptimo con 44 puntos, pero ojito, solo a un puntito de poder evitar jugar por esos playoffs de descenso. Bueno, como decíamos, tras esta victoria, Albacete, Fundación Albacete, séptimo con 44, juega mañana sábado, 7 de la tarde contra el Granada Féminas. Ojito, va a ser un partido complicado porque van tercero con 53 puntitos y solo nos vale ganar y esperar que los dos equipos que tenemos por encima no lo hagan y así poder meternos entre los cinco primeros y no jugar ese playoff de descenso. Repito lo que he dicho toda la temporada, un equipo que va séptimo, de verdad tiene que jugar, yendo séptimas, jugar un playoff por no descender, séptimos, o sea, perdón, señor Rubiales, bueno, mira, ese Rubiales que le va a quedar poco tiempo a la federación por los chanchullos, que ya están investigando, pensábamos que Villar era malo, pero es que Rubiales lo va siguiendo. Seguimos hablando de fútbol. En este caso, esta semana se jugaba la final de la Conference League, esa invención de la UEFA, pues en su día estaba la Recopa, pues la han sustituido por esta. Es la primera final de la historia de esta competición, ya que acaba de nacer, y la ganaba la Roma 1 al Feyenoord, que no marcaba ninguno, y ya tenemos Mourinho para rato. Ya sabemos lo prepotente que es Mourinho, ha conseguido ganar 850.000 títulos, es el primer entrenador ahora mismo actualmente que tiene las tres competiciones en su haber, con lo cual felicidades a Mourinho, pero que no se le suba mucho, bueno, aunque eso es tontería decirlo. La Roma ganaba 1-0 y es el primer campeón de la historia de esta Conference League. Seguimos hablando de fútbol, en este caso de la Champions. Mañana sábado 9 de la noche en París, Real Madrid-Liverpool. La final más repetida de la historia, va a ser la tercera vez que se enfrenten el Liverpool y el Real Madrid. Una victoria para cada uno. Veremos a ver qué pasa en esta tercera, en este tercer encuentro. Bueno, las casas de apuestas, los expertos en fútbol, todo el mundo da favorito al Liverpool, mejor para que el Madrid vaya de tapado, independientemente de que seas del equipo que seas, pues es un equipo español que va a jugar una final, ojalá la ganara. Y la noticia de la semana saltaba este fin de semana pasado, el pretendido Mbappé por el Real Madrid finalmente se queda con los petrodólares. Esto es lo de siempre, cuando un gran futbolista tiene talento puede decidir o jugar a fútbol y hacer su profesión ganando títulos, ganando también mucho dinero, o simplemente ganar dinero a expuertas. Es lícito hacer una cosa o la otra, pero yo pienso que entonces no amas tu profesión, porque hoy por hoy, viendo los resultados de los últimos tiempos, pues a lo mejor en el Madrid progresas más que en una liga menor como la liga francesa, todo hay que decirlo, porque me dices que te vas a la Premier, a la Liga Italiana, a la Liga Española, que son las ligas potentes de Europa, pues lo puedo entender. Pero quedarte en el Paris Saint-Germain y echarle flores al Madrid, que solo son 3 años, yo, es como le pasó a Neymar. Neymar decidió el dinero antes que jugar a fútbol, y ahí lo tenéis, desaparecido muchos años. Que le vaya bonito al señor Mbappé, pero vamos a centrarnos de mañana. Muchísima gente que ha ido de España a París a ver el partido en directo. Va a ser un partido muy bonito. Yo creo que más igualado de lo que la gente se piensa. Es posible que el Madrid pueda repetir otra cuarta remontada consecutiva. Esperemos que no, por el corazón de algunos. Lo dicho, además se podrá ver en abierto en Televisión Española. Mañana, 9 de la noche, gran final de Champions, Real Madrid-Liverpool.
Ponme algo de música ligera porque me siento ser. La canta tu vida.
Bueno, dejamos el fútbol, ya hemos hablado de fútbol, hemos hablado de baloncesto, vamos a hablar ahora de tenis, de ese torneo del Roland Garros que se está jugando en París. Y Rafa Nadal esta tarde pues se ha plantado en octavos con los deberes hechos. El balear de, ha despachado a Van der Zaltschulp, o como se quiera llamar, un holandés, lo siento, no sé holandés, para llegar a octavos y todavía perder un set. Se medirá con el canadiense Auger Aliassime, a quien entrena su tío Tony Nadal. Rafa Nadal va día a día en Roland Garros, lo dijo después de ganar a Moutet en segunda ronda, y lo seguirá pensando tras despachar al holandés en la tercera, 6-3, 6-2, 6-4 en 2 horas 11 minutos y meterse en octavos. En París hace este año un trabajo por objetivos, uno de ellos es no tener que jugar más de 3 sets por partido. Bueno, seguimos hablando de Roland Garros y del otro españolito en el cuadro masculino, como es el señor Carlitos Alcaraz. El murciano, tras vencer con enorme sufrimiento a Albert Ramos en 5 sets, buscará meterse entre los 16 mejores tenistas en el torneo parisino por primera vez en su carrera. Y es que esta tarde a las 9.45, es decir, en un minuto, a las 8.45, va a empezar ese partido en la Susan Lenger, Carlitos Alcaraz y Corda. Es el norteamericano, es hasta ahora el único jugador que ha podido derrotar al español sobre tierra. Lo hizo en Monte Carlo hace poco más de un mes. Ojito que el partido va a ser muy difícil, esperemos que hoy la victoria se la lleve Carlitos Alcaraz. Vamos a hablar de motor. Empezamos hablando de las motos de MotoGP. El Mundial de MotoGP llega a su octavo gran premio de la temporada con el Gran Premio de Italia. Mugello fue territorio Ducati entre 2017 y 2019, ganando allí 3 carreras consecutivas. Pero Fabio Quartararo rompió su racha la temporada pasada con su triunfo, el año en el que se proclamó campeón del mundo. La marca de Borgio Panigale además llega con la victoria de Bastianini en el Gran Premio de Francia bajo el brazo. Como decíamos, en MotoGP, Fabio Quartararo se mantiene como líder del campeonato después de ser cuarto en Francia. El francés perdió margen de diferencia con Aleix Espargaró, que terminó tercero en Le Mans y se colocó a tan solo 4 puntos. En Moto2, Vietti también sigue al frente del Mundial con 16 puntitos sobre Ugra. Y en Moto3, Sergio García domina la general con 17 puntos sobre el otro español, Jaume Masià. Bueno, y os cuento rápidamente los horarios que tendremos para mañana sábado. Habrá entrenamientos y clasificación. El último libre número 3 de Moto3 será a las 9 de la mañana, el de Moto2 10.55, el de MotoGP 9.55. El Qualify 1 de Moto3 12.35, el Qualify 2 a la 1 de la tarde. En Moto2, el Qualify 1, 3:10 y el Qualify, y el Qualify 2 a las 3.35. Y las cosas tan bonitas que la vida a mí me da. Entrenamiento libre número 4 de MotoGP 1:30, el Qualify 1 de MotoGP 2:10 y el Qualify 2 de MotoGP 14:35. La noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un... Nos vamos al domingo a lo que serán las carreras. Moto 3, 11 de la mañana, Moto 2, 12 y 20, y a las 2 de la tarde coronaremos con MotoGP. Seguimos hablando de motor, en este caso de Fórmula 1. El Mundial de Fórmula 1 llega a la séptima cita de la temporada con el Gran Premio de Mónaco, que se disputa este fin de semana en el circuito de Monte Carlo. Los pilotos comparecerán en la tradicional cita monegasca sin descanso, ya que se celebra tan solo una semana después del Gran Premio de España, un intenso Gran Premio del que Verstappen salía líder de la general del Mundial y en el que su equipo Red Bull también se encaramó a lo más alto de la clasificación de constructores. Los problemas se acumularon en el box de Ferrari. Carlos Sainz protagonizó una mala salida primero y un trompo después que le regalaron otro gazapo más para la temporada, que le relegaron a la undécima posición. El madrileño fue remontando a lo largo de la carrera y finalmente terminaba cuarto en Montmeló. En el otro lado del garaje, Charles Leclerc se tuvo que retirar con problemas en el motor de su Ferrari cuando marchaba líder en solitario. Así, Verstappen se llevaba el triunfo después de que Pérez le cediera la posición. Lógicamente, Russell completó el podio, Alonso remontaba desde el último lugar al noveno. Y ahora sí, hablamos rápidamente de los entrenamientos libres que se han celebrado hoy en Mónaco. Pulso entre los Ferrari. Leclerc manda en Mónaco, pero Sainz le acecha 44 milésimas. Pérez delante de Verstappen. Alonso octavo progresa, pero sigue lejos de la cabeza. Señores y señores, yo siempre te reí. Mañana sábado los libres 3 a la 1 de la tarde, la clasificación a las 4 y el domingo la carrera 3 de la tarde. Hablamos ahora de boxeo. La semana pasada hablábamos del combate de Kerman Lejarraga. Pues bien, Kerman perdió ante su público por decisión unánime en un ajustado combate ante el británico James Metcalf. El invicto estadounidense David Benavidez se proclamó campeón interino supermedio del Consejo Mundial de Boxeo tras imponerse por nocaut en el tercer asalto al canadiense David Lemieux en el Gila River Arena en Glendale, Arizona. Benavidez pasaba por encima de Lemieux en una de las mejores actuaciones, demostrando que es sin duda el gran rival de Canelo en el peso supermedio. El invicto peso semipesado Joshua Watsi se impuso por decisión unánima a Craig Richard en el O2 de Londres. Y este fin de semana podremos ver al cubano Erislandy Lara, que va a poner este sábado su cinturón del peso medio regular de la Asociación Mundial de Boxeo ante el internés Kelly O'Sullivan en la cartelera Gervonta Davis versus Rolando Romero en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, en la que el norteamericano defenderá su título del peso ligero frente a su compatriota de origen cubano. Hablamos ahora de MMA. El pasado fin de semana tuvimos un evento en el que destacaron los estelares. La victoria de la brasileña Kathleen Vieira se impuso por decisión dividida en un ajustado combate a la estadounidense Holly Holm. En el combate semiestelar del brasileño Michel Pereira se impuso por decisión dividida al argentino Santiago Poncinibio en un combate espectacular en el que ambos boxeadores ganaron el Bono Fight of the Night. We Y ahora sí, hablamos de ciclismo, hablamos del Giro de Italia. Metidos de lleno en la tercera semana y decisiva del Giro de Italia, el líder desde la etapa del pasado martes es el ecuatoriano Richard Carapaz, segundo en la general a solo 3 segundos. El australiano del Bora, Jane Hindley. Y el tercero, el español Mikel Landa, a 59 segundos, después del abandono de positivo por COVID de Joao Almeida. Los tres primeros de la general están demostrando ser los más fuertes en las exigentes cumbres de la última semana en los Alpes y los Dolomitas, pero las fuerzas son muy parecidas. Por fin, los aficionados del ciclismo español estamos pudiendo disfrutar de una buena actuación de los españoles con Landa tercero y Pello Bilbao quinto. Si Landa quiere atacar para ganar el Giro, deberá destrozar la carrera mañana en el Pordoi sin esperar a la marmolada, aunque ello suponga que puede perder su privilegiado tercer puesto. En la etapa de hoy se demostró que las fuerzas están muy igualadas y hay muy poca valentía para probar de lejos o con ataques colectivos con alguno de los tres grandes equipos en liza. De hecho, la etapa en la que más diferencias se hicieron fue una etapa de media montaña con un circuito en los alrededores de Turín en los que el equipo de Hindley, destrozaba la carrera a más de 60 kilómetros de meta. La etapa de mañana, probablemente la etapa reina con el paso Fedai Cima Coppi y llegada en la marmolada, dos de los puertos más míticos de la historia de las grandes vueltas. Nuestro amigo Julio vaticina que a pesar de todo cree que las diferencias no serán importantes y que todo se decidirá en la contrarreloj de Verona del domingo, en la que Mikel Landa parte con clara desventaja. Ahora sí, esto ha sido todo esta semana de Algo Más Que Fútbol. Eso que tú me das, no. Hemos hecho el repaso más completo a toda la actualidad deportiva, tanto local como internacional, de todos los deportes que sabéis que nos gusta contaros. Vamos a mandar un saludito a ese emocionado del Éboro llamado Pablo Moreno. Otro saludito a nuestro Julito Tornero, que nos ha traído los deberes hechos de MMA, boxeo y ciclismo. Me ha dado la vida. Rafa López, cuando quieras vuelves, que me estás dejando solo últimamente, perdón. Estar aquí vale la pena. Señor Sebastián Crespo, un placer, como siempre. Un saludito a nuestro fiel oyente David Chin. Así que sí, todos los viernes nos vas a encontrar aquí en el 101.9, tu frecuencia modulada, en www.novanda.net, a través de Twitch, a través de Facebook, donde tú quieras nos vas a encontrar. Algo Más Que Fútbol, todos los viernes de 8 a 9, que no se te olvide. Gracias por estar, por tu amistad. Y como siempre decimos, adiós.
Lo mejor me ha dado la vida.
Son las 9 en punto de la noche.
Nova Onda, en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net.